tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy jueves 2 de julio, programa número 104, Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yangu. Vamos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación siguen siendo, por un lado, el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción, y para comunicarse con el programa, escribir, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, Centro Cultural Checo, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. La Radio Praga Internacional, espanol.radio.cz, todo con minúsculas si les quieren escribir, sigue en pie de espera por esta nueva ley de medios que quieren aplicar. Es un tema muy delicado. El presidente mismo, el señor Peter Pavel, se explayó al respecto diciendo que él no veía necesidad de modificar la ley actual, ¿no?, con esto. Y por otro lado, también, luego de algunas desinteligencias con el gobierno de turno, el presidente Peter Pavel asistirá a la cumbre de la NATO en julio, los días 7 y 8, que tendrá lugar en Ankara, Turquía. Es de resaltar que el presidente, desde que está en funciones, ha asistido todos los años a la cumbre de la NATO y no podía ser menos este año. Así que celebramos esa decisión. Por otro lado, tenemos el Festival Internacional de Música La Praga de Dvořák, Dvořáková Praha, que tendrá lugar de 5 al 23 de septiembre de 2026. Los tickets para los distintos conciertos ya están a la venta online, así que yo les recomiendo a aquellos que van a estar por la zona y les interesa que ya vayan sacando sus boletos, porque si no corren riesgo de quedarse sin verlos. El 17 al 19 de julio de 2026 tendrá lugar el 15º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, en el Parque de las Naciones Oberá Misiones. Estaremos todas las asociaciones reuniéndonos y también está abierto al público, o sea que se pueden inscribir. Si están interesados, me contactan y yo con gusto les doy el link para la inscripción. Tenemos delante varias celebraciones y aniversarios. Por un lado, mañana, 3 de julio, se cumplen 172 años del nacimiento de Leo Janáček, el león de la melena blanca, y a él le dedicaremos parte de nuestro programa. Por otro lado, el 5 de julio se conmemora los 1163 años de la venida de Cirilo y Metodio, los apóstoles de los eslavos y patronos de Europa, procedentes de Salónica, vinieron a la Gran Moravia en misión evangelizadora e introdujeron el alfabeto cirílico, sistema de escritura de varias lenguas eslavas. Leo Janáček justamente compuso la misa glagolítica con letra escrita en eslavo antiguo. Es de destacar entonces que Cirilo y Metodio no solamente tienen su incidencia en la tierra, en lo que era la Gran Moravia en su momento, en la República Checa es feriado nacional, y también en toda Europa, ellos son considerados los patronos de Europa por la cantidad, o sea, por la influencia de los lingüística en todos los eslavos. Por otra parte, el 6 de julio, el lunes que viene, se conmemoran 611 años de la ejecución de Jan Hus en la hoguera. Jan Hus, que viviera entre 1369 y 1415, fue el gran predicador y reformador de Bohemia y fue quemado en la hoguera por herejía, acusado de herejía, durante el Concilio de Constanza en la hoy Alemania, el 6 de julio de 1415. Eso es lo que se conmemora. Asimismo, su amigo y también reformista Jerónimo de Praga fue ejecutado un año después. Jan Hus fue el primer rector de la Universidad Carolina. Él estudió en la Universidad Carolina, pero fue el primer rector. Babichinkoutek, el rincón de la abuela, y en homenaje a Milan Kundera, de cuya desaparición física se cumplirá el 11 de julio, ya 3 años. Él falleció el 11 de julio en París, el 11 de julio de 2023. Vamos a leer de la novela, el ensayo El telón, del cual ya les estuve compartiendo en programas anteriores algunos fragmentos. Bueno, el de hoy, del telón, ensayo en 7 partes, de la 7ª parte, la novela, la memoria y el olvido, así se titula, hay un fragmento que se llama Amelie, ese es el título. Y dice así: incluso cuando nadie lea ya las novelas de Flaubert, nadie olvidará la frase «Madame Bovary soy yo». Flaubert jamás escribió esa frase gloriosa. Se la debemos a la señorita Amélie Bosquet, novelista mediocre, que manifestó su afecto por su amigo Flaubert destrozando la educación sentimental en 2 artículos particularmente necios. Esto, por favor, son palabras de Milan Kundera. Amelie le confesó a alguien, cuyo nombre sigue siendo desconocido, una valiosísima información. Un día, ella había preguntado a Flaubert qué mujer le había inspirado el personaje de Emma Bovary, y él habría respondido: «Madame Bovary soy yo». Impresionado, el desconocido pasó la información a un tal de Schirms, quien, impresionado a su vez, la divulgó. El montón de comentarios que ha inspirado este apócrifo habla, por sí solo, de la futilidad de la teoría literaria, que, impotente ante una obra de arte, suministra hasta el infinito tópicos sobre la psicología del autor. También dicen mucho de lo que llamamos memoria. El olvido que borra, la memoria que transforma. Recuerdo los encuentros que teníamos 20 años después del bachillerato, los alumnos de mi clase en el colegio. J se dirigió a mí alegremente. Aún te veo decirle al profesor de matemáticas: «Señor profesor, váyase a la...». Ahora bien, siempre me ha repugnado la fonética checa de la palabra «m», y estaba absolutamente seguro de no haber dicho eso nunca. Pero todo el mundo a nuestro alrededor se puso a reír, simulando acordarse de mi hermosa proclama. Al comprender que no convencería a nadie con desmentirlo, sonreí con modestia y sin protestar, porque, lo añado para mi vergüenza, me gustó verme transformado en un héroe escupiendo la palabrota a la cara del maldito profesor. Cualquiera ha vivido historias como esta. Cuando alguien cita algo que ha dicho en una conversación, nunca te reconoces en ello. En el mejor de los casos, tu comentario ha sido brutalmente simplificado, a veces pervertido cuando toman en serio tu ironía, y muchas veces no corresponde a nada de lo que habrías podido decir o pensar. No debes sorprenderte ni indignarte, porque es la evidencia de las evidencias. El hombre queda separado del pasado, incluso del pasado de hace unos segundos, por dos fuerzas que se ponen inmediatamente en funcionamiento y cooperan: la fuerza del olvido, que borra, y la fuerza de la memoria, que transforma. Es la evidencia de las evidencias, pero es difícil de admitir porque, cuando la pensamos hasta el final, ¿qué ocurre con los testimonios sobre los que descansa la historiografía? ¿Qué ocurre con las certezas del pasado y qué ocurre con la propia historia a la que nos referimos todos los días con credulidad, cándida y espontáneamente? Tras el frágil linde de lo incontestable, no cabe duda que Napoleón perdió la batalla de Waterloo, se extiende un espacio infinito, el espacio aproximativo de lo inventado, simplificado, exagerado, de lo malentendido, un espacio infinito de no verdades que copulan, se multiplican como ratas y quedan inmortalizadas. La novela como utopía de un mundo que no conoce el olvido. Ese es el siguiente fragmento, pero vamos a parar allí. El olvido que borra, la memoria que transforma. Ese sería el título con el que me gustaría cerrar. Como les mencionaba, en estas dos fiestas tan importantes, feriado nacional en República Checa, 5 de julio Cirilo y Metodio, 6 de julio Jan Hus, les quería comentar que la semana que viene ha comprometido su visita nuestro querido profesor Peter Taborsky, y con el cual hablaremos sobre justamente Cirilo y Metodio. Así que yo les haré un humilde resumen de la historia de Jan Hus. Jan Hus, que nació entre 1369 y 1370, no se sabe exactamente esos dos años, es llamado, conocido como Jan de Hus o Jan de Husenitz, el lugar de origen. De ahí viene el Hus, del lugar de origen, Husenitz. Fallecido en Constanza el 6 de julio de 1415, que es lo que se conmemora. Nacido en Husenitz, un pequeño pueblo de la región de Bohemia Meridional, en el seno de una familia muy humilde. Demostró tener piedad y fervor religioso, siendo un apasionado de los libros con este contenido. Obtuvo el título de bachiller en teología en 1398. Se le permitió estudiar en la Universidad Carolina de Praga pese a su humildad. Dio prueba de su capacidad intelectual y se destacó por su aplicación al estudio. Se especializó en teología al tiempo de enseñar filosofía y fue rector de la Universidad Carolina de Praga. Aquellos que andan por el centro de Praga van a ver a la entrada, al ingreso principal de la universidad, que hay una escultura de Jan Hus con un libro en la mano, levantando su título y su calidad de rector. Es muy complejo hablar de Jan Hus, porque cuando hablan de, o sea, hablamos de Hus y Anhus, inmediatamente se asocia con las guerras, con la guerra de los 30 años, con las guerras husitas, con la guerra. Pero realmente Jan Hus fue teólogo y filósofo, y lo que llevó después, o la historia lo lleva, a defender en cruzadas esa, esas ideas, y de ahí viene la, digamos, el aspecto guerrero. Pero el pensamiento de Hus se vio influenciado por el realismo de Juan Scotto, filósofo escocés, que viviera entre 1266 y 1308. Encabezó un movimiento basado en las ideas de Wycliffe, denominado husismo, y sus seguidores, los husitas, se multiplicaron cuando la cristiandad sufría la crisis del cisma en Occidente. Como reformador y predicador, se le considera uno de los precursores de la reforma protestante. Él fue llamado en 1415, engañado, eso es lo que se dice, para pedirle explicaciones por sus actividades en contra de la iglesia de ese momento, a la cual criticaba. Pero cuando llega es detenido y quemado en la hoguera por herejía. Esa decisión fue del Concilio de Constanza, y como ya les dijera antes, también siguió la misma suerte su amigo y también reformista Jerónimo de Praga, que fue ejecutado un año después. No estamos aquí para hablar de religión o de las distintas ramas que siguieron reformistas, pero en aquel momento había un gusto muy amargo con respecto a las actividades de la iglesia cristiana en ese momento, y bueno, él las manifestó abiertamente. Posteriormente, después de su muerte en la hoguera, todos sus seguidores, o la mayoría de los seguidores llamados husitas, se enardecieron y empezaron a las guerras, justamente a luchar por las ideas de Hus, y eso dio lugar a actos muy crueles que no podemos reivindicar, pero que existieron. Escucharemos Ktoś su Boży Wojownicy, ¿quiénes son los guerreros de Dios? Una canción, la canción de los husitas es muy conocida y popular, en este caso interpretada por los Bonifantes Boys Choir y el consorcio de solistas checos bajo la dirección de Jan Mišek. 4 minutos 26. Acabamos de escuchar la canción, o es considerada un himno, la canción de los husitas, Ktoś su boji bojownicy, quienes son los guerreros de Dios, por el Bonifantes Boys Choir y el consorcio de solistas checos bajo la dirección de Jan Mišek. La leyenda cuenta que en 1431, cuando los cruzados, liderados por el cardenal Cesarini, se acercaban al pueblo checo de Domažlice, los soldados husitas comenzaron a cantar esta canción y los cruzados salieron volando. Es tan solo una leyenda, pero los cruzados fueron vencidos de todas formas. Y ahora pasamos al aniversario que viene mañana, o sea, mañana 3 de julio, se cumplirán 172 años del nacimiento de Leoš Janáček en Hukvaldi, Moravia. Hablar de Leoš Janáček es listas y listas de producciones de óperas, de danzas, las danzas sobre todo de la zona de Moravia. Fue un gran recolector de música folclórica también. Ha compuesto todo lo imaginable, pero bueno, había que elegir algo para de su autoría, y yo elegí tres movimientos de la Sinfonieta Militar de Leoš Janáček, JW 6/18. Entonces vamos a escuchar, interpretada por la Filarmónica de Brno bajo la batuta de František Jílek, el primer movimiento, Allegretto. Acabamos de escuchar el primer movimiento, Allegretto, de la Sinfonieta Militar de Leoš Janáček en la interpretación de la Filarmónica de Brno bajo la batuta de František Jílek. Con los mismos intérpretes vamos a escuchar ahora el tercer movimiento, Moderato, 4 minutos 42. Thank you. Acabamos de escuchar el tercer movimiento moderato de la Sinfonieta Militar, conocida como Sinfonieta Militar, de Leo Janáček. Y para concluir con esta obra, vamos a escuchar el quinto movimiento, Andante con moto, Allegretto, con los mismos intérpretes. 6 minutos 57. acabamos de escuchar el quinto movimiento de la Sinfonieta Militar de Leo Janáček, el Andante con Moto y Allegro, interpretado por la Filarmónica de Brno bajo la batuta de František Jílek. Nuevamente, esta es una obra icónica de Janáček, pero por supuesto no es la única, no... Había que elegir algo y yo me hago responsable, elegí esta. Pero en los minutos que nos quedan, vamos a compartir también de las danzas laquianas. Sabemos que él fue un fanático recolector de temas, tanto de temas de poesía morava, que tiene su ciclo de poesía morava en canciones, pero también de danzas, en este caso de las zonas de Laquia, o sea, por eso se llaman danzas laquianas. Vamos a escuchar en primer lugar la número 1, Antigua, interpretada por la Filarmónica de Brno también y la batuta de František Jílek.
Thank you.
acabamos de escuchar de las danzas laquianas de Leo Janáček, la número 1 antigua, interpretada por la Filarmónica de Brno bajo la batuta de František Jílek. Por los mismos intérpretes y del mismo ciclo de las danzas laquianas, escucharemos la número 2, La Bendecida, interpretada también, como les dije, por los mismos, o sea, Filarmónica de Brno y la batuta de František Jílek, 2 minutos 22. Acabamos de escuchar quizás una de las más populares del ciclo de las danzas laquianas, la número 2, La Bendecida. Y ya hacia el final de nuestro programa de hoy, escucharemos la danza de los fuelles, también del mismo ciclo y por los mismos intérpretes. 2.24. con la danza número 3, la danza de los fuelles, del ciclo de danzas laquianas de Leos Janáček, con la interpretación de la Filarmónica de Brno bajo la batuta de František Ilek. Llegamos al final del programa de hoy, en este pequeño homenaje al León de la Melena Blanca. Así que... Shekno neilepshik narozenini pani yana pa, pani no pane pane yanachek. Hasta el próximo jueves, no se pierdan el próximo programa, jueves que viene el profesor Peter Taborsky, y estaremos hablando, entre otras cosas, sobre Cirilo y Metodio. Hasta el jueves que viene, que la pasen lindo. Ahoy.